Óyenos audio.
En este episodio de Crímenes de Terror, nos adentramos a analizar la vida de Raymond Fernández y Marta Bell, mejor conocidos como los asesinos de corazones solitarios. Los asesinos de corazones solitarios se refieren a criminales que buscan sus víctimas a través de anuncios personales, sitios de citas o redes sociales, aprovechando la soledad o el deseo de sus víctimas de encontrar compañía o amor. A lo largo de la historia, varios criminales han sido etiquetados con este término debido a su modus operandi de atraer a sus víctimas con la promesa de romance o compañerismo. Un ejemplo famoso es el caso de Raymond Fernández y Marta Bell, mejor conocidos como los asesinos de corazones solitarios. Fueron una pareja infame de asesinos en serie activos a finales de la década de 1940 en Estados Unidos. Su modus operandi consistía en utilizar anuncios personales para establecer contacto con mujeres solitarias a las que Fernández seducía con el objetivo de robarlas. Beck se presentaba como la hermana o amiga de Fernández para disipar las sospechas de sus víctimas. La pareja se conoció en 1947 y Beck rápidamente se convirtió en cómplice de Fernández. A pesar de que inicialmente sus crímenes se centraban en el fraude y el robo, pronto escalaron a violencia física y asesinato. Juntos, viajaron por varios estados de Estados Unidos, dejando tras de sí un rastro de víctimas. Su relación era compleja y profundamente codependiente con Beck, mostrando una devoción inquebrantable hacia Fernández, a pesar de su naturaleza violenta y manipuladora. Fueron responsables de la muerte de al menos 3 mujeres y un niño, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mayor. Sus crímenes llegaron a su fin en 1949, cuando fueron arrestados por el asesinato de la viuda Janet Fay, quien había sido golpeada hasta la muerte en su propia casa. Durante el juicio, la prensa se centró intensamente en su relación y en los detalles sórdidos de sus crímenes, lo que les valió una gran notoriedad. El 17 de junio de 1949, tras un juicio de 44 días, fueron declarados culpables de 3 asesinatos y sentenciados a morir en la silla eléctrica. No fue posible encontrar más pruebas, pero los investigadores sospechan que por lo menos 17 mujeres fueron asesinadas por la pareja. Fernández y Beck fueron condenados a muerte y ejecutados en la silla eléctrica en 1951, en la prisión Sing Sing, en Nueva York. Su historia ha sido objeto de numerosos artículos, libros y películas, convirtiéndolos en parte del folclore criminal de Estados Unidos. La fascinación por su historia reside no solo en la brutalidad de sus crímenes, sino también en la extraña dinámica de su relación, marcada por la manipulación, la obsesión y el asesinato. Conozcamos la turbulenta historia de Raymond Fernández y Marta Bell, los asesinos de corazones solitarios en Crímenes de Terror.
¿Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos Crímenes de Terror.
Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie Crímenes de Terror.
Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Raymond Fernández y Martha Beck, mejor conocidos como los asesinos de los corazones solitarios.
Desde hace mucho tiempo, las personas han buscado infinitas formas de encontrar el amor. Unos van a algunos lugares con la esperanza de encontrarlo. Otros se reúnen en grupos especiales de solteros. Y hoy en día, acuden a plataformas digitales y redes sociales para encontrar el amor de sus vidas. En los años 40, esto no era muy diferente, ya que los solteros acudían a la sección de corazones solitarios del periódico en busca de una oportunidad en el amor. Y también, como hoy en día, desafortunadamente había muchos que iban tras otros intereses oscuros, como estafar, violar y matar. A muchos, estos encuentros les cambió la vida. A otros, se les convirtió en una obsesión desbordada que los llevaría a cometer los peores crímenes. Este es el caso de Ray Fernández y Martha Beck, los asesinos de corazones solitarios.
Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Raymond Fernández y Martha Beck, los asesinos de los corazones solitarios. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, cuarto episodio de Crímenes de Terror. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, estamos prestos para hablar hoy de uno de los casos más sonados en la historia del crimen en los Estados Unidos y que ha motivado muchas novelas de crimen y romance, películas, incluso películas mexicanas. Es un caso muy, muy interesante que tiene vínculos con España, con Florida. Es muy, muy interesante de lo que vamos a hablar hoy.
Y vamos a hablar sobre cómo en esos años, estamos hablando de los años 40, cómo la gente encontraba el amor. Bien, escuchábamos en el intro que actualmente existen redes sociales, existe el Facebook Dates, existe Tinder, existen muchas formas de encontrar el amor de forma virtual. Pero a ver, remontémonos un poco a esa fecha donde se tenía pues una interacción totalmente distinta a la que vemos hoy día. Desde bares, discotecas, restaurantes, no existían este tipo de chats especializados ni tecnología. Los años 40, David. ¿Cómo nos situamos en ese momento en que los solteros acudían a la sección de los corazones solitarios del periódico en busca de una oportunidad en el amor?
Bueno, eso no es tan lejano. Todavía hace 20 años muchos periódicos en Latinoamérica y en los Estados Unidos tenían una sección para encontrar pareja y amigos, ¿no? Era una sección de anuncios clasificados que se ponía bajo el letrero de anuncios personales en muchas revistas. Incluso era parte como de la comidilla de peluquerías, ¿no? Entonces muchas personas que se sentían identificadas decían soltero maduro o soltera madura con hijos, sin hijos, busca hombre para relación estable, alto, esto, tal y cual, ¿no? Los chaparros y gordos nunca teníamos éxito, ¿no? Entonces esto es importante que lo mencione porque esto tiene que ver con uno de los casos. Entonces ellos dos, Martha Beck y Raymond Fernández, quien por cierto era español, se conocieron por medio de uno de estos sitios de citas por contactos por medio del correo y empezaron a escribirse. Ella era obesa. A ver, Martha era una hija de una familia dominante que la reprimía, de Florida. Ella nació en Milton, Florida, un pequeño pueblo, donde sufrió mucho abuso por parte de todas las personas con las que vivía en el pueblo. Y le hacían lo que ahora se dice bullying, ¿no? Que era acoso infantil. Y ella estuvo realmente, se convirtió en una chica muy introvertida, en una chica muy incapaz de relacionarse con otras personas y con una gran... Y al mismo tiempo, de manera paradójica, con un gran apetito sexual. Me imagino que era una falta que ella tenía. Entonces, todo esto era la psique de ella, ¿no? Era la forma psicológica que ella se conducía. Y conoce a Raymond Fernández, que aunque había nacido en Hawái...
Justo iba a tocar el tema, que justo Raymond Fernández, que por ahí no sé si tengo bien el dato, David, pero era Ramón Fernández.
Sí, podría ser. Él nació en Hawái, de familia española, que se mudaron a Connecticut, a Fairfield, Connecticut, que es un pueblito en el norte de los Estados Unidos. Era un hombre extremadamente atractivo, dicen los testimonios. Incluso cuando ellos cometieron sus crímenes, no se había desarrollado el departamento de perfiles psicológicos del FBI. Entonces, hay muchas cosas que están en el limbo, que nunca podremos saber. Pero lo que se tiene dentro de los archivos del FBI, que yo pude consultar, es que muchos policías que lo conocieron y lo interrogaron lo describen como un hombre extremadamente atractivo. Él fue marino en la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre con grandes capacidades para resolver problemas mecánicos, de carpintería, de talleres. Tenía una gran habilidad con las manos y dicen que tenía un problema con su calvicie, que estaba profundamente traumado por su calvicie. Esto no lo sé si esto fue parte de la película que después se hizo en México o no. Pero el caso es que los dos tenían este componente de un hombre que deseaba ser deseado y una mujer que deseaba ser deseada.
Claro, totalmente. Raymond Fernández, como bien comentas, nació en Hawái en 1914. Hijo de inmigrantes españoles. Su padre, como bien mencionaba, era un obrero, pero aquí también creo que jugaría un papel importante, como lo hemos mencionado en nuestros casos anteriores, el tema de la infancia. En el caso de Fernández, tuvo una infancia bastante dura, si no es que bastante rígida por parte del padre, ya que él, al ser el menor, Fernández, siempre lo catalogaron como la persona más débil, como el eslabón más débil de esta familia. En los años 30, David, tú recordarás que la familia de Ray decidió volver a España, donde Fernández, padre, se convirtió en un importante hombre de negocios, y ahí fue cuando se convirtió en alcalde de una ciudad española. Un poquito más adelante, Ray, haciendo como un análisis un poco más completo acerca de la infancia y esta vida del hombre que después se convertiría junto con Martha Beck en uno de los grandes asesinos seriales en Estados Unidos, se mudó a Gibraltar, empezó a trabajar para el gobierno británico, consiguió de alguna manera información, pero hay un pasaje muy importante en la historia de Raymond Fernández, que fue que cuando él quiso regresar a Estados Unidos, de repente un movimiento brusco en ese barco en el que él partía para llegar a territorio norteamericano le pegó en la cabeza a Ray, quien de inmediato perdió la conciencia, quedó inundado de sangre, y dicen muchos analistas, David, que él con ese golpe pudo haber sufrido algún tipo de alteración de la personalidad hasta tal punto de quedar dañado en su juicio moral. Digamos que ahí también parte un punto álgido en la vida de Raymond Fernández y en lo que posteriormente efectuaría con su pareja sentimental Martha Beck, que como bien comentas conoció en este apartado del periódico de Los Corazones Solitarios.
Es muy interesante porque ¿cómo podemos saberlo? Nunca lo vamos a saber. Sin embargo, los análisis forenses posteriores que se han hecho a muchas personas que sufren golpes en la cabeza, nos incluso en recientes casos con los jugadores de fútbol americano, nos dicen que hay una predisposición o a convertirse en una persona con una serie de riesgos en términos de morales hacia la sociedad después de una lesión en la cabeza. Es muy interesante el caso de estas dos personas. Sin embargo, debido a la distancia y a la falta de análisis forenses y de rigores forenses y de psicología forense que privaba en la época, nunca lo vamos a saber exactamente. Sin embargo, evidentemente el golpe en la cabeza le pudo haber provocado una serie de lesiones que afectaron de alguna manera su capacidad de juicio y de análisis, ¿no?
Dicen que justo ese golpe que se dio en la cabeza le despertó algún tipo de deseo sexual, que inclusive a las mujeres, que ya ni siquiera se fijaba en el físico, sino él quería tener ese deseo y explotar ese deseo. Más adelante veremos que la vida de Ray no solamente fue ese paso de 10 semanas por el hospital que le ocasionó supuestamente este daño en su psique, en su forma de ver la vida, sino que también más adelante fue puesto en prisión por un cargamento ilegal que quiso transportar en Alabama. Durante ese paso también es una parte importante en el caso de Raymond Fernández. Ojalá nos dé tiempo rápido de hablar también de Martha Beck, porque ahí conoció a gente que le enseñó sobre brujería, sobre rituales, sobre vudú, y Ray decía que ahí él podía, o él desarrolló poderes mágicos para conquistar a cualquier mujer. Y con esos, o con esas habilidades, mujeres solas, necesitadas de amor y que además tuvieran mucho dinero, fueron las víctimas perfectas para Fernández, quien también utilizaba una especie de magia negra para mandarles en estas cartas por medio de los corazones solitarios, David.
Claro, bueno, el sur de los Estados Unidos tiene un gran componente de todo ese tipo de rituales, por la herencia afromestiza que llegó por medio del Caribe en la época de la esclavitud, cosas que ninguna de esas es cierto, por supuesto, por más que se quiera creer. O sea, tendremos que analizar todo esto con el raciocinio, pero esto le sirvió a él como una excusa para reafirmar sus inseguridades y utilizarlas como un arma de seducción hacia las mujeres, que es lo que finalmente representan todo ese tipo de creencias falsarias, ¿no? Como una suerte de reafirmación en algo en lo que te agarras para poderte sostener en tus propias creencias, ¿no? Pero es muy, muy interesante todo lo que estamos comentando y das mucha luz sobre la personalidad de este personaje, ¿no?
Claro, y Martha Beck no se alejaba mucho de esta personalidad, como bien comentabas al principio, de Raymond Fernández, porque también sufría desórdenes hormonales que le hacían tener deseos sexuales obsesivos, a pesar de este físico que muchos catalogaban como pues, que no era una persona agraciada físicamente. Inclusive muchas personas en los análisis y en los documentos disponibles que hay decían que Martha era una ninfómana y hacía lo que fuera con tal de tener placer sexual. Digamos que ahí se juntó ahora sí que el hambre y las ganas de comer, David, para que estos dos personajes tuvieran algo en común, que era un deseo sexual activo.
Voy a polemizar un poco contigo porque no entiendo la frase de a pesar de su sobrepeso. Como no tiene nada que ver. O sea, las personas con sobrepeso son tan capaces de sentir deseo sexual como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, en el contexto de la frase que le usas, es como si el tener sobrepeso no pueda ser legítimo para tener deseos sexuales.
No, al contrario, me refiero a que en esa época, o quizás actualmente todavía por los esquemas o los estereotipos de belleza que existen, no era la persona más agraciada, pero ella vivía su sexualidad plenamente. Ella era una persona que catalogaron como ninfómana y eso no le impidió, a pesar de su sobrepeso, a pesar de que no era una mujer, pues, como típica modelo, ella lo vivió a su manera y a su forma y encontró a alguien con quien relacionarse. Eso no exime, pues, el sobrepeso que tenga una actividad sexual o una vida sexual activa.
Ella era alguien que despertó sexualmente muy temprano, desde muy joven, a los 9 años de edad. Y en un pueblo como Florida, pues eso debió de haber sido realmente escandaloso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay algunos otros datos, David, acerca de Martha Beck. Bueno, ella fantaseaba con encontrar al amor de su vida y fue justo ahí en ese momento cuando se puso a ver revistas y a leer historias de amor y se unió al Club de los Corazones Solitarios. Ella nunca pensó que justo en ese apartado de clasificados, como bien comentábamos al principio de este periódico, de estos periódicos, se encontraría al que él consideraría el amor de su vida. Estamos escuchando la historia de Raymond Fernández y Martha Beck, mejor conocidos como los asesinos de los corazones solitarios.
Número 1. Fernández trabajó en la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en Hawái y criado en Connecticut, Ray siempre mantuvo su ciudadanía española y sirvió como miembro de la Marina Mercante Española y de la inteligencia británica. Fernández tenía esposa e hijos en España y aparentemente era un ciudadano ejemplar. Después de la guerra, tuvo un accidente que dañó el lóbulo frontal del cerebro. Aparentemente, este fue el catalizador que lo encauzó a una vida de crímenes. Número 2. Antes de conocer a Beck, Fernández ya atraía mujeres con dinero con sus anuncios de corazones solitarios en revistas románticas. Él seducía a las mujeres para robarlas. Una de ellas, Jane Thompson, incluso viajó con él a España y se enamoró al punto de cambiar su testamento para hacerlo el único heredero de su fortuna. Misteriosamente, Esta mujer murió un poco después bajo circunstancias extrañas. Número 3. Fernández y Beck se conocieron por los anuncios colocados en revistas de romances enfocadas a atraer a personas solteras en busca del amor. Fernández colocó los anuncios. Beck respondió a uno de ellos. Se conocieron personalmente en la Florida y allí comenzó su relación. Muy pronto Fernández le reveló sus planes de defraudar a mujeres y le indicó que su misión era apoyarlo. Número 4. Antes de conocer a Fernández, Beck ya tenía dos hijos. Su primero fue una niña. Ella trató de convencer al padre de la pequeña de casarse con ella, pero fue rechazada. Tiempos después se enamoró de un conductor de bus y con él tuvo un hijo. Tras conocer a Fernández, él la convenció de irse a vivir a Nueva York junto a él. Beck aceptó, pero antes de mudarse, abandonó a sus hijos en un Salvation Army para poder dedicarle a su nuevo amor toda la atención. Número 5. Después de salir del ejército, Fernández tuvo el accidente que le dejó daños cerebrales y lo convirtió en una persona diferente. Comenzó a robar casas y estuvo en la cárcel por estos delitos. Mientras estuvo detenido, aprendió a realizar rituales vudú a las mujeres que conocía con sus anuncios en revistas. Con estos rituales, pretendía hacerse irresistible a sus potenciales víctimas.
David, acabamos de escuchar un poco acerca de cómo se conocieron Marta Beck y Raymond Fernández. Vemos que era una mujer que tenía esta fascinación y esta búsqueda implacable por conocer a alguien a través de este periódico. Total que conoce a Fernández, Marta Beck. Ella pues tuvo que dejar a sus hijos por este amor que tenía, ya que él decía que no se iba a ser responsable de los menores. Y a partir de ahí se empieza a forjar una relación un tanto, no sé si llamarle tóxica, pero una relación sí de complicidad y de una codependencia absoluta, que ella hacía prácticamente lo que él mandaba.
Claro, porque ella tenía una gran necesidad de amar y tenía una gran necesidad sobre todo de ser amada. Entonces, en la enfermedad de la obsesión que ella tenía, ella estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera con tal de que no la dejara. Ahora, ella era una mujer profundamente insegura por todo su sobrepeso, su fealdad, por todos los abusos que padeció de niña. Era una mujer que estaba realmente en conflicto consigo misma porque no sabía cómo acercarse a otras personas. Entonces llega este hombre, su hermano la violó, ¿no? Que es otro incidente importante. Su hermano la violó y además su madre la culpó a ella. Entonces, imagínate todo el componente de culpa y de dolor y de frustración. Y llega una persona que la apapacha, la cuida, la quiere y además le dice que es bonita y que está sexy y que le gusta estar con ella. Pues se volvió literalmente obsesiva por ese hombre, ¿no? Hasta al punto de aceptar todas las cuestiones. Y esto lo vemos todos los días. O sea, hay un montón de este tipo de relaciones todos los días en donde personas con una baja autoestima se vinculan con otra persona que abusa de ellas, los narcisistas manipuladores. Esto viene desde toda la historia de la humanidad. Es más viejo que el cacahuate, ¿no? Entonces, la historia está ahí. Entonces, todos estos patrones de conducta se repitieron en ella, quien se obsesionó con él, ¿no?
Claro. Mencionaste ahorita un dato muy importante y voy a agregar otro porque nos va a servir para la plática que vamos a tener. A la edad de 22 años, Marta consiguió un trabajo en una funeraria preparando cadáveres. Esto vamos a dejárselo hacia la audiencia para que nos sigan escuchando y para que vean qué es lo que viene. Y justo lo que comentabas de los encuentros, pues sí, una infancia muy perturbada. Recordemos que Marta también quedó embarazada. Y el padre de la criatura lo abandonó e intentó inclusive suicidarse. Pero veamos qué pasó después. ¿Cómo comienzan estas complicidades y estos asesinatos, David? Creo que de aquí en adelante vamos a ver cómo se va desarrollando una pareja en este tipo de mundo, como un mundo oscuro, llamémoslo, por tanto los supuestos poderes que decía que Raymond Fernández tenía y Marta pues cegada y obcecada por parte del amor que sentía por este sujeto.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que ella, a partir de la obsesión que ella tenía con las novelas rosas, con la falta de autoestima, con la sucesión de rechazos y de dolor, y encima, sumándole las fantasías de las novelas rosas y de romance, se creó el cóctel perfecto para que él abusara de ella. Ella era enfermera, no era una mujer tonta. Ella era una mujer que había estudiado enfermería y tenía conocimiento sobre el cuerpo de las personas, aunque la despidieron de un hospital por comportamiento indecente, ¿no? Pero es muy, muy interesante porque estamos hablando de una época donde las mujeres, es 1947, aún no se habían sido conscientes del valor que tenía su propia autodeterminación, ¿no? En estos tiempos una mujer soltera decide ser soltera en los Estados Unidos, que era donde ellos vivían, y nadie lo juzga. En 1947 la mujer tenía que estar asociada a un varón, ¿no? Era casi como el patrón cultural de la época en donde la mujer tenía que depender necesariamente de un varón para ser reconocida y ser alguien. Y ese estigma sociocultural ella lo había aprendido también, ¿no?
Totalmente. Veníamos de una Segunda Guerra Mundial que dejó muchos claroscuros y justo estas dependencias, inclusive la figura ya más autoritaria y conservadora por parte del hombre y tanto de la mujer que tenía que obedecer. Veamos cómo fue la primera víctima de Martha Beck y Raymond Fernández. Ya vemos que Martha no solamente era esta mujer obcecada, insisto, esta mujer enamorada que cumplía los deseos de este personaje que era o que había tenido tras este impacto en la cabeza en ese barco en el que viajaba, pues una especie de cambio en sus estímulos emocionales. A tal grado que Martha se hace pasar por su cuñada y el primer contacto que tienen para digamos, estafar a alguien o para tener algún tipo de víctima perfecta es la persona Esther Henn, si no tengo mal el dato, Esther Henn, quien Fernández se casó poco tiempo después con ella e intentó apropiarse poco a poco de sus propiedades, pero se hacía pasar Martha Beck como cuñada de Raymond Fernández en este caso.
Como su hermana, se hacía pasar como su hermana para darle un aire de respetabilidad, ¿no? Era una suerte como de... sí, yo avalo todo el comportamiento que hacía mi hermano, ¿no? Era una especie como de fachada. Ella jugaba a ser la fachada, el patiño de él, pero ella era extremadamente celosa y al punto donde incluso ella le causaba escenas de celos en privado cuando se daba cuenta que él tenía relaciones sexuales con las víctimas, ¿no? Porque ella no podía concebir que él tuviera placer con otra mujer que no fuera ella. Entonces había una serie de estrategias de manipulación por parte de los dos, ¿no? En términos de lo que tenían que hacer con sus víctimas, ¿no?
Claro, en este caso con Esther Henn, justo fue quiso ser la primera. Fernández quiso que fuera la primera víctima, pero no lo logró. Esther fue muy precavida, no confiaba de todo en Ray y al final presintió los secretos oscuros que él tenía y logró escapar. La segunda víctima que de Ray y Martha, que decidieron ir en busca de nuevas personas, de nuevas presas, fue Myrtle Jungle, quien era de Arkansas. Y fue el 14 de agosto de 1848 cuando Ray y Myrtle se casaron y Ray cometió bigamia en varias oportunidades. Es decir, lo que bien mencionas, sí se hacía pasar por un familiar, ya sea la cuñada, la hermana, y en su intento por contener mucho de lo que ella sentía por él, pues sí le permitía ciertos, pues digamos, ciertas libertades, pero al final ella quería ser la auténtica, la mujer. Esa fue la segunda víctima, Myrtle Young.
Sí, y luego, a ver, ellos escogían mujeres adineradas y solas que conocían por medio de estas cuestiones del correo, ¿no? Y estamos hablando de una época donde la información no fluía como es ahora. Entonces tomaba mucho tiempo para las autoridades conocer un caso de bigamia que se cometía en Nueva York o en Arkansas o en Arkansas o en Michigan con tiempo y con celeridad. Los servicios forenses no estaban tan avanzados como ahora y las corporaciones policíacas tenían muchos problemas para comunicarse entre sí en esa época, ¿no? Todo era por correo y mensajería, ¿no?
Claro.
Y eso ayudó a sus crímenes.
Sí, Esther Henn, dijimos la primera, Myrtle Jungle, quien fue la segunda. Ahí fue un caso medio extraño porque la situación se volvió tensa después de que justo Ray y Myrtle se acostaron y ahí fue cuando dicen las autoridades que Myrtle pudo haber muerto después de haber ingerido un frasco de barbitúricos. Pero en toda esta discusión, Martha y Ray lograron robarle a esta víctima $4,000. Después la dejaron moribunda en un autobús y ese fue uno de los segundos casos, el segundo caso. El tercer caso quizá fue el más sonado, el de Janet Fay, recordarás, David.
Sí, ella fue en Long Island, en su departamento en Long Island, donde la mataron con la cabeza con un martillo. Es un caso muy interesante porque la señora Faye tenía 66 años y verdaderamente creía que estaba Ray Fernández enamorado de ella. Y la familia de Faye fue la que empezó a sospechar de todo lo que estaba pasando. Es algo muy, muy interesante que se repite incluso ahora con lo que se llama, el FBI le llama fraude por romance, ¿no? Y que se sigue padeciendo en mujeres adultas ahora con las redes sociales.
Totalmente. La cuarta víctima, Delphine Downing, igual fue una mujer viuda. La mayoría de las víctimas fueron mujeres viudas, adineradas, como bien comentas. Y ella también fue víctima de Raymond Fernández. Pero aquí el caso es atroz porque Delphine quedó embarazada y la furia de Marta incrementó tras darse a conocer esta noticia, a tal grado que ella le dio unos somníferos a Delphine y, según versiones, pues Ray le puso una sábana en la cabeza y la mataron de un tiro. Y no solamente eso, sino que esta mujer tenía una hija y fue quien Marta también asesinó a sangre fría, haciendo ya notar este tipo de actitudes o comportamientos de ella podría inclusive matar por amor. Pues veamos, sigamos escuchando esta historia de Marta Beck y Raymond Fernández, que son casos aterradores de cómo una pareja por amor puede asesinar y cómo es que esta complicidad puede llegar más allá de una manipulación. Ya entra en un estado de indefensión, en un estado tan vulnerable para la persona que está como pareja, en este caso para Marta Beck. Y no sé si sería ella víctima de la circunstancia, parte de esta escasez de autoestima, o qué es lo que ella realmente lo motivó. Ya lo veremos más adelante. Este es el caso de la pareja de los asesinos de corazones solitarios.
Marta lloró al saber que iría a la silla eléctrica. Tal vez por primera vez tuvo un poco de conciencia. Por su parte, Ray se mostraba arrepentido, aunque no se sabe si era una estrategia más para tratar de manipular al juez. Después de 44 días de juicio, Marta Bebb y Ray Fernández fueron hallados culpables por el asesinato de Janet Frey y el 17 de junio de 1949 fueron sentenciados a la silla eléctrica. Me gustaría gritarle al mundo el amor que siento por ti. Ese fue el último mensaje de Ray para Marta. Ella lo recibió con una sonrisa en el rostro y contestó: ahora ya sé que Raymond me quiere y puedo afrontar la muerte con alegría.
David, regresamos a Crímenes de Terror, el caso de los asesinos de los corazones solitarios. Después de que hemos dado un recorrido acerca de quiénes fueron Raymond Fernández, Marta Beck, cuáles fueron sus pasajes más relevantes de su infancia, cómo un golpe en la cabeza trastornó la mente de Fernández al grado de querer tener un deseo sexual ávido y constante con cualquier mujer que se le presentara en el camino, y por otra parte una Marta Beck que sufría tanto de trastornos emocionales, baja autoestima, padecía sobrepeso, tenía fealdad porque era una mujer fea, logró conquistar a través de un anuncio clasificado en el periódico a una persona, y de ahí ellos hacer una dupla perfecta que cometerían constantemente crímenes, y al final, como todos los asesinos o la gran mayoría de ellos, cae en desgracia, y aquí es cuando capturan a esta pareja.
Claro, ellos fueron detenidos el 1 de marzo de 1949. Es muy interesante porque hasta el momento las autoridades calculan que ellos cometieron tal vez hasta 20 crímenes de 20 mujeres diferentes, a las cuales seducían viajando por todos los Estados Unidos y mataban. Sin embargo, en realidad nada más se les pudo comprobar 4, pero se cree que tienen conexión con otros 17. O sea, en realidad fueron tal vez 20 o 21, pero con certeza nunca se podrá saber. Yo creo que hay muchas víctimas aún que quedaron en el olvido, por supuesto los delitos ya prescribieron, y que esto nos puede enseñar una gran lección sobre la psicología de las personas desesperadas, ¿no? Yo creo que en el fondo eran lo que eran Marta Beck y Raymond Fernández, ¿no? Ray Fernández. Eran dos personas desesperadas. Uno era un narcisista egocéntrico y la otra era una señora con una baja autoestima y con un gran apetito sexual. Un apetito sexual incitado por sus fantasías románticas y por su necesidad de ser amada a partir de sus frustraciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es uno de los, no en balde, autores de cine como Rifstein, si no mal recuerdo, en México, hicieron la película Profundo Carmesí, que habla sobre este caso adaptada en el contexto de México. Pero es porque es fascinante todo lo que esto implica en términos de la psicología humana, sobre cómo nuestra falta de autoestima nos puede llevar a ser víctimas de un narcisista manipulador, ¿no? Que es algo que ocurre incluso todos los días en el entorno laboral, en el entorno profesional y en el entorno de pareja, aunque claro, este caso llevado de manera brutal hasta el crimen, ¿no?
Claro, a ver, seamos honestos, David, igual las parejas que de algún momento pudimos haber tenido tú y yo, uno al inclusive enamorarse, no digamos que cometemos actos atroces por amor, es evidente que no, pero si hacemos algo por la pareja, siempre en este afán de querer ser y de pertenecer a alguien o de tener ese afecto o ganar ese afecto, pues uno sí termina cediendo en algunas cosas. Digo, en este caso se fue al extremo, como bien comentas, pero Marta Beck tenía quizás una carencia de tantas cosas como lo mencionamos. Este caso de haber tenido un hijo mediante una violación, la otra persona de haber tenido una también vejaciones por parte de su padre, en el caso de Ray Fernández, que todo el tiempo le decían que era débil, que era mariquita, que no podía. Es decir, sí hay también componentes emocionales que bien comentas que vale la pena analizar y son temas de análisis profundo.
Sí, de hecho es muy interesante. Yo pude conseguir las 73 páginas de la confesión de Marta Beck y en realidad cuando uno lo lee, ella mató por amor, ¿no? Y la mayoría de las mujeres que están en las cárceles de los Estados Unidos, o una gran mayoría, cometió crímenes por amor. Contrabandearon drogas, mataron a alguien, defraudaron a alguien, o hicieron algo porque sus parejas se los pidieron. Entonces, es muy interesante cómo tenemos que reeducarnos en nuestras sociedades para evitar que este tipo de patrones no se repitan, ¿no? Además, es algo muy... Marta Beck y Raymond Fernández fueron ejecutados en la silla eléctrica, ¿no? Es una muerte atroz y brutal, ¿no? Yo no estoy a favor de la pena de muerte bajo ninguna circunstancia, aunque cubro muchas ejecuciones aquí en la prisión de Huntsville, Texas, y puedo entender la parte de las víctimas y también puedo entender la parte de las familias de los victimarios, pero... matar a alguien en la silla eléctrica, ejecutar a alguien en la silla eléctrica, tiene un componente de sadismo y de brutalidad al mismo nivel que estas personas, los crímenes que ellos cometieron, ¿no?
Totalmente, me recuerda mucho a la película de Milagros Inesperados, cuando este personaje va a la silla eléctrica y son escenas atroces, bueno, en este caso novelado y dramatizado, pero son así. Justo mencionas que fueron a dar a la silla eléctrica, pero la policía, recordemos que tras investigaciones y exhumación de cadáveres, ellos fueron detenidos en el estado de Michigan, pero tuvieron que ser trasladados a Nueva York, donde fueron ejecutados, como bien dices. Escuchábamos un audio de cómo Marta Beck lloró al saber que iría a la silla eléctrica, pero tampoco tuvo empacho en sentirse liberada cuando Ray Fernández le dijo que le gustaría gritarle al mundo lo que sentía por ella. Y de ahí se sintió ya aliviada, una especie de catarsis al saber que su objetivo se había logrado al final del día después de tantos asesinatos. Hice esto, cometí aquello, me vi vulnerada, vulneré a otras personas por amor y al final recibo el reconocimiento de mi secuestrador también. Yo lo vería como una especie de captor, ¿no? Alguien que logró moldear a una persona, a una figura, a su imagen y semejanza.
Bueno, es que eso es el amor, ¿no? Finalmente, desafortunadamente, en la concepción de la sociedad moderna que tenemos, uno tiende a idealizar a la otra persona. No estoy diciendo que eso sea el amor, eso es la idealización. Yo quiero que esa persona sea el ideal que yo quiero, ¿no? Entonces, en este caso, en la locura de Marta y de Ray, se idealizaron de tal manera que los dos se convirtieron en lo que el otro quería para satisfacer sus deseos de asesinato y de crimen, ¿no?
Claro, mencionabas también hace un momento del tema de los trastornos. Bueno, al principio mencionabas del tema de los trastornos que puede ocasionarle a alguien un golpe en la cabeza y mencionabas a los jugadores de fútbol americano. Por ahí hay un documental también muy bueno de Aaron Hernández que tuvo justo este trastorno o este mal a través de los golpes que recibió. Vamos a hacer una recapitulación rápido, David. Marta, digamos que se fue a vivir con Raymond a Nueva York, dejó a sus hijos porque Raymond no se responsabilizaría de ellos, se hizo pasar por su cuñada, por su hermana, con tal de estar con él, cuidaba a Raymond y no quería que nadie se le acercara, al grado que cuidaba con quién tenía o no relaciones sexuales, y al final del día mató a las que iban a ser esposas o fueron esposas de Raymond, e inclusive pues sin medir las consecuencias. Es decir, estamos haciendo como ya un círculo, estamos cerrando esta conversación acerca de los asesinos de los corazones solitarios. Yo no creo que en la actualidad existan o no sé si estos métodos todavía de anunciarse por periódico. En México, al menos, yo que me encuentro en México, no existen ya esos apartados en los cuales puedes buscar o puedes encontrar el amor. Hay otras de trabajo o de índole sexual, pero no hay una enfocada al amor. Ya ahora es todo mediante tecnología por aplicaciones, David.
Pero es lo mismo, o sea, simplemente el mensajero, el método del mensaje ha cambiado, pero la intención es la misma, ¿no? Vivimos en sociedades con un montón de gente sola, necesitada de afecto y de amor. O sea, es independientemente de que antes se anunciaban en los periódicos, ahora se anuncian en, como tú decías, en redes sociales, pero la cuestión es la misma. En los Estados Unidos existe, desafortunadamente, por ejemplo, una página de internet donde la gente se alquila para ser tu amigo por una hora o dos horas, ¿no? Entonces, en el fondo, estamos viviendo el mismo tipo de comportamiento que llevó a Marta y a Ray a anunciarse en el periódico. La sociedad no ha cambiado en lo absoluto. Lo que han cambiado son las herramientas, pero la sensación de desesperanza y el abuso y los crímenes están ahí, ¿no? Ahora hay casos de hombres homosexuales maduros, solteros, que son asesinados por perpetradores que los buscan por medio de las redes sociales. Entonces, en el fondo, lo que nos están diciendo un caso como el de Marta Beck y Ray Fernández es quiénes somos como sociedad y qué es lo que hemos construido. No en balde el caso de ellos dos se estudia en las facultades de psicología en muchas de los Estados Unidos, ¿no?
Claro, y se replicaría, como bien dices, en otras plataformas mediante quizás otros modus operandi, pero tienes toda la razón. Creo que nada más cambió la parte del mensaje, en cómo se transmite. Existe Tinder, existen Facebook Dates, existen chats especializados e inclusive hay apartados ya o aplicaciones donde la gente puede vender sus contenidos, ya sean de índole erótico o sexual, y la gente existe la oferta, o sea, está la oferta y la demanda de estos servicios. Al final del día pasa que pueden cometerse actos atroces si es que esta sociedad convulsa pues sigue esos patrones de conducta que en el pasado vimos y que no queríamos replicar, pero ahí están, como dices tú, las cartas están puestas sobre la mesa.
Es cuestión de tiempo para que tengamos más casos de Marta Beck y Raymond Fernández. En lugar de que las víctimas hayan sido capturadas por un periódico o atrapadas por medio de un periódico, serán atrapadas por un anuncio en Tinder o en Snapchat o en un en un sitio de encuentros sentimentales, ¿no? De cualquier tipo que hay en los Estados Unidos o en Latinoamérica. En el fondo, lo que estamos viendo en la relación entre Marta Beck y Ray Fernández fue una víctima y otra víctima que se convirtieron en abusadores de otras víctimas. Y esos patrones sociales no han cambiado en ninguna sociedad del mundo.
Y finalmente, David, después de 44 días de juicio, Marta Beck y Raymond Fernández fueron hallados culpables por el asesinato de Janet Fay el 17 de junio de 1949. Como bien comentas, fueron a dar a la silla eléctrica. Con esto, David, culminamos el cuarto episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias por escucharnos y síganos en nuestras redes sociales.
Así será.